está en auge, cada vez más padres se forman y están, pero todavía hay mucha carencia, tienes que tener claro que si no te formas, la tendencia es hacerlo igual que lo han hecho con nosotros, que ha sido de manera tradicional. Castigo, premio o amenaza, que a la larga se ha demostrado que no le enseña habilidades para la vida ninguna.
Hoy tenemos el placer de abordar un tema imprescindible en la infancia, las rabietas. Para ello hoy contamos con dos profesionales especializadas y con una enorme experiencia en el ámbito del desarrollo infantil y de la crianza. Para ello hoy tenemos a Judith Leiva, que es maestra pedagoga especializada en disciplina positiva, neuroeducación y Montessori. Y luego por otro lado tenemos a María Sola, que es psicóloga y también especializada en disciplina positiva. Bienvenidas a las dos. Es un placer teneros aquí. Para comenzar un poco con el seminario, pongamos el foco en qué es realmente una rabieta y sobre todo, ¿por qué ocurre?
Hola Paula, encantada de estar aquí contigo y con Judith, sobre todo.
Encantada.
Principalmente, es verdad que es un tema que preocupa mucho a los padres y a las madres, ¿no? A las familias en general. Es cierto que nosotras nos dedicamos a esto porque vemos una necesidad bastante grande en esta formación, en esta temática, ¿no? Que creemos que es indispensable en la vida. Y realmente cuando nosotros le explicamos a los padres una rabieta, siempre se la explicamos de la forma en la que es una tormenta emocional, es como una lluvia, ¿no?, de emoción, una descarga tan intensa en un cerebro inmaduro. Es decir, muchas veces los adultos ni siquiera tenemos esas herramientas, ¿no?, para gestionar rabietas, que en los adultos no se llaman rabietas, pero son episodios en los que no podemos canalizar nuestras emociones. Pero es que los niños no tienen ni las herramientas ni tienen todavía la capacidad de poder gestionarse de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando están cansados, cuando algo no les viene bien, cuando se frustran, porque la frustración es algo natural en la vida, su cerebro entra pues, en este ciclo, ¿no?, de explosión emocional y no saben cómo parar, ¿no? Entonces, en este sentido, los padres muchas veces se sorprenden cuando explicamos que realmente no lo está haciendo por ni por llamar la atención, ni lo está haciendo por molestarte, ni por incordiar, ni por nada de eso, sino que realmente lo siente y lo experimenta un desborde emocional que no tiene modelo ni herramientas para poder controlar. En este sentido, somos los padres y las madres los que somos la figura, el modelo de gestión. Es decir, como yo aborde la rabieta de mi hijo o de mi hija, así él va a comprender poco a poco y va a ir aprendiendo herramientas de gestión emocional, que es lo que le estamos dando ahora mismo a un niño de 1, 2, 3 años. Las explosiones emocionales son brutales, por así decirlo. Nosotras conocemos familias que muchas veces vienen desbordadas por esos desbordes de su hijo, ¿no?, y no saben cómo controlar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, María. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Y a eso que cuentas, que estoy totalmente de acuerdo, se le suma que a los niños y las niñas en esa edad infantil no tienen la corteza prefrontal de su cerebro todavía desarrollada, que es la que se encarga de controlar los impulsos, de tomar decisiones, de buscar soluciones ante un enfado. Entonces, no podemos pedirle a un niño en esas edades que controle una rabieta cuando está mal. Lo que tenemos que hacer como adultos es nuestra responsabilidad como padres, ¿no?, y como docentes, ayudarle a calmarse y enseñarle, entrenarlos para que ellos sepan buscar una solución que sea lo que le dará la inteligencia emocional a la larga. Porque si nosotros desde pequeños entrenamos a nuestros hijos a que conozcan sus emociones, a que sepan qué les pasa, a que se conozcan a sí mismos, a que sepan buscar soluciones, cuando sean mayores y estén en la adolescencia o tengan un problema, serán niños con inteligencia emocional y tendrán capacidad de decir, oye, tengo este problema, voy a respirar y voy a buscar una salida. Y no serán niños con estrés, con ansiedad, incluso con depresión. Entonces, a la larga es la salud emocional y mental. ¿Hay algo más importante que inculcar salud a nuestro hijo?
Yo creo que para mí es lo que le voy a dejar a mi hija. Su herencia va a ser el trabajo que hago con ella en inteligencia emocional y en gestión. Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo que nosotras como adultas hacemos una retrospectiva y miramos hacia atrás y decimos, ha habido cosas que sabiendo lo que sabemos ahora y teniendo la formación que tenemos ahora, hemos dicho, wow.
Nos ha ayudado bien.
Claro, no por nada, sino porque realmente no se contaba con esas herramientas tampoco ni con esa formación. Es decir, parece que la infancia, a día de hoy, parece que la infancia es como, bueno, es que son niños. Esto no tiene importancia.
Pero una etapa muy importante.
Más importante.
Es que te ha demostrado además que de los 0 a los 6 años es la etapa más importante de la vida porque es la que los niños lo aprenden todo. O sea, si un niño tiene una infancia feliz, es muy probable que cuando sea adulto tenga una vida feliz, pero un niño que vive trauma en la infancia es que eso hace mella a la larga.
Le va a afectar.
Entonces, la infancia es una etapa tan importante que los padres tenemos una responsabilidad brutal. Merece la pena dedicar tiempo a formarse porque a la larga vas a sentir orgullo y te va a librar de muchos problemas.
Claro. Entonces, ¿qué recomendarías o qué estrategias, qué haríais como padres, sobre todo cuando un niño o una niña empieza una rabieta?
Es que en primer lugar, cuando eso muchas veces, dependiendo de la situación en la que se encuentren los padres, también es más difícil a veces gestionarla o abordarla, ¿no? Pero en primer lugar hay que comprender, es decir, nadie se va a tranquilizar diciéndole, cállate ya, no llores más, tranquilízate, nadie se va a calmar, ni tú, ni yo, ni ella, ni cualquier
Ninguno.
adulto. Pues un niño peor todavía se va a sentir cada vez peor, más culpable, no puede controlarlo, no sabe qué le está pasando y cuando ve a su adulto de referencia un poco fuera de sí porque está en una situación un poco
Tampoco le da
complicada.
ayuda.
Claro, la forma de ayudar es como mi compañera siempre dice, somos su ancla, somos su punto de referencia, somos su centro. Entonces, si nos ven a nosotros, lo primero que yo siempre recomiendo es conectar, ¿no? Una conexión primera en la que muchas veces dice, pero luego simplemente agacharse y a sentir con la cabeza, cariño, veo que estás muy enfadado o veo que te gustaría haber tenido esto o aquello, ¿no? Un poco interpretar la situación, descifrarle a él o a ella qué está pasando a su alrededor, por qué se está sintiendo así, ¿no? Hay niños que a lo mejor no quieren que estemos
Sí.
hablándole o en ese momento, pero la presencia que nosotros podamos darle estando ahí al lado de ellos
Que
y
haya calma, ¿no?
que haya calma, una serenidad, cuando tú lo necesites voy a estar aquí, vamos a hablar
Claro.
un poco de lo que ha pasado, ¿no? Y darle un poco ese modelo.
Claro. Es que tenemos que tener en cuenta que los niños aprenden por imitación. Entonces, no tiene mucho sentido que pidamos a un niño que esté calmado ante una rabieta, ¿no? Está en el supermercado y quiere comprar una galleta. Y se pone enrabietado porque es que las quiere. ¿Qué sentido tiene que el padre o la madre se enfade igual
También
que
lo
el
haga,
niño
claro.
diciéndole, como no te calles, ya no vas al parque? Amenaza. Si te portas bien, te doy la galleta cuando lleguemos a casa. Premio. Qué vergüenza me da siempre estar liando un pollo, ridiculizarlo, ¿no? O cállate ya que mamá se va a poner muy triste si montas una rabieta. Chantaje emocional. Entonces, entendemos, nuestra educación tradicional nos hace hacer este tipo de cosas que no ayudan al niño a aprender a gestionar ese momento. Nosotros, los niños aprenden por imitación. Somos su ejemplo. Entonces, en ese momento en el que ocurre la rabieta, aunque sea muy complicado, lo más importante es mantener la calma y respirar primero tú como madre, como padre, para ya agacharte con tu niña y decirle, cariño, entiendo que estás muy enfadado porque quieres esa galleta y ahora no podemos comprarla. Oye, ¿qué prefieres? Y ahora le desvías la atención dándole dos opciones. ¿Prefieres que vayamos a la zona de la fruta y tú la eliges? ¿O quieres que te eche una carrera hasta la
Eso está
caja?
muy bien.
Desvías la
Claro.
atención con dos opciones divertidas y el niño automáticamente dice, mamá me comprende.
Se relaja.
No, no estoy loco, sino que lo que hago es algo normal. Y encima tengo dos opciones y yo puedo elegirla. Tengo el poder de decidir. Pues entonces es que es pura magia.
El tema de las opciones es maravilloso.
Pero hay muchas veces que los niños no razonan en medio de una rabieta.
No, nunca
Entonces,
razonan en medio de una rabieta.
pero ni los niños ni
Ni vosotros.
Eso sí que es verdad.
Pero tú estás muy enfadada porque te ha pasado algo con tu jefe y llegas a contárselo a tu marido y imagínate que tu marido te dice, oye, qué cansina, ya está otra vez con lo mismo. Pues tú estás enfadada, encima tú no escuchas apoyo, más te enfadas.
Sí.
Entonces, con el niño pasa igual. En medio de una rabieta está actuando su cerebro primitivo y no su cerebro racional, que es ese que hablábamos antes, que no lo tienen todavía desarrollado. Cuando está tan enfadado, necesita que tú o le des un abrazo, o como decía María, que te mantengas a su lado, que lo calmes, que lo ayudes a calmarse, incluso con dos opciones.
Guiarlo.
¿Prefieres un tu oso de peluche para darle un abrazo o quieres saltar y cantar una canción? Es conocer a tu hijo para encontrar qué le calma a tu hijo ante una rabieta. Y tú, guiarlo.
Yo, por ejemplo, yo soy madre de dos niñas, ¿no? Una de 7 y otra de 3. Y me hace mucha gracia ya porque las chicas, ahora mismo están en un periodo todavía, ¿no? Es muy pequeña, pero yo sí veo muchos resultados con mi hija grande, ¿no? Es decir, cuando ella también tiene un carácter explosivo, a veces un carácter fuerte, un temperamento fuerte, ¿no? Y esas tormentas emocionales, pues las tenemos todo el mundo. Entonces ella ya va aprendiendo a que cuando necesita gritar, ella necesita gritar, bueno, pues ya está, cariño, tú puedes gritar, ya está. Mientras tu volcán no daña a nadie, como siempre digo yo. Digo, tú puedes
Sí, eso le
gritar, puedes
calma.
irte a tu cuarto. Entonces, muchas veces ella utiliza distintas estrategias. Muchas veces o se va al cuarto a leer, o se pone música, o se sale a la terraza, o lo que sea, pero se necesita evadirse de ese momento. Cuando ya se va de ese momento y su sistema nervioso
Está más relajado,
está más
¿no?
relajado, es cuando sale, viene y te vuelve a buscar, ¿no? Y dice, mamá, lo siento, he gritado porque no encontraba salida. Muchas
Ella
veces
lo
dice,
necesitaba, ¿no?
digo, cariño, a veces no encontramos salida ninguno, incluso mamá o papá, o no encontramos salida. Y es verdad que nuestro cerebro, digo, pero esa forma también que Judy en toda su formación, en todas sus charlas, es verdad que siempre lo comenta, el hecho de que nosotros, como somos un modelo, nosotros sepamos también dirigir eso y sepamos nosotros también aceptar nuestros propios errores como padres, ¿no? O como docentes, en el caso si estamos hablando de educación. Pero claro, sería como el modelo a seguir sería este, ¿no? Es decir, nos podemos calmar, somos respetuosos, no dañamos a nadie porque nuestro enfado, es decir, tú te puedes enfadar por lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con tu enfado.
Exacto.
Eso
es muy importante.
La verdad que lo que cuenta es súper interesante y además es de alabar, ¿no? Porque lo que tu hija hace no lo hace porque sí, ni de manera innata. Es porque en casa le han entrenado y
ha aprendido.
Enseñado. Vosotros como padres le habéis dado la estrategia. Entonces siempre que me dicen unos padres, ¿qué hago para que mi niño no pegue? ¿Qué hago para que no tenga rabieta? Decírselo no funciona. No pegues, no llores. Eso le invalida la emoción y le hace ser cada vez más inseguro. Hay que entrenarlo. Pues
eso
como
que,
decía ella.
Eso os quería preguntar yo ahora, 4 o 5 tips o estrategias que nos podréis mencionar, sobre todo cuando hay rabietas y sobre todo para hacerlo desde una crianza respetuosa.
Yo siempre digo lo mismo, las rabietas se tienen que trabajar en 3 momentos. En principio, previniéndola. La prevención es la clave. Pues mi hijo no quiere vestirse, porque esto es una rabieta muy común, que los niños no quieren vestirse porque nosotros los padres nos empeñamos en vestirlos hasta los 10 años.
Y como queremos
exacto,
nosotros.
Y con la ropa que a nosotros nos gusta. Y un niño con 2 años ya sabe vestirse si la
Tiene
enseña.
su personalidad.
Exacto. Entonces ellos quieren decidir. Con 2 añitos ya empiezan a desarrollar su personalidad y por eso empiezan a decir que no. Entonces, previniendo. Si tu hijo quiere vestirse, dale la posibilidad de que se vista y dale 2 opciones de ropa para que él la elija. Eso es prevenir una rabieta. Si la rutina por la mañana para ir al cole es un caos, ponle una tabla de rutina donde él solito la va ticando.
Se va motivando también solo por ir haciéndola.
Exacto.
Eso también es algo.
Entonces, la prevención es la clave. Para cada rabieta hay un recurso que yo le doy a los padres en la asesoría. Cada semana, cuando trabajo con ellos, mira, mi niño tiene muchas rabietas por esto, por lo otro, pero yo le digo, este recurso, ¿no? Luego, hay que aprender cuando la rabieta llega, cómo gestionarla, que es como estamos hablando, validándole la emoción, más que nada para que el niño crezca sabiendo que lo que le pasa es normal y se conozca. Y por último, post-rabieta, como yo lo llamo, hay que entrenarlo, como ha dicho María con su niña. Si su niña ha aprendido que cuando está muy enfadada le hace bien irse a un lugar seguro a casa, respirar y luego volver, eso ha sido porque se ha entrenado. A través de cuentos, a través de espacios en casa habilitados con cosas que a ellos les hagan sentir bien, a través de música, de lectura, vamos a entrenar a nuestros niños y a ver qué le motiva a ese niño o a esa niña para relajarse.
Creo que es muy importante cuando nosotros trabajamos con un padre, con familia. El hecho de cuando yo le explico, ¿no? Es decir, nuestra formación en disciplina positiva, maravillosa, por cierto, esa formación con Marisa Moya y con otras entrenadoras que hay, ellos siempre dicen que el foco no está en el niño ni en la niña. Nunca está el foco ni el origen en el niño, está en nosotros. En cómo yo interpreto lo que está pasando, en cómo yo lo veo y en cómo yo analizo la situación. Si hay una rabieta en el supermercado, madre mía, ya me está mirando todo el mundo, el niño está dando un espectáculo, yo ya empiezo a sentirme, ya mi volcán sale la lava por las orejas, claro, y en ese momento ya ni gestionas ni no gestionas, ya escoges al niño de un puñado, lo llevas para allá, lo llevas para acá, no sabes dónde meterte tú.
Todo porque el qué dirán.
Por el qué dirán.
O sea, porque la educación tradicional nos ha metido que los niños tienen que ser obedientes, como si el ser obediente fuera algo bueno. Y tienen que hacer caso a todo. Entonces,
claro,
qué vergüenza que en el supermercado piensen, uy, qué niño más maleducado.
Y no un niño maleducado, es un niño normal.
Es un niño.
Que quiere una cosa y que no la tiene.
Y que no sabe
gestionar. Y que su padre o su madre ha dicho, no. Es que el no es necesario. Es decir, el no en la vida de nuestros niños y nuestras niñas es necesario. ¿Por qué? Porque así aprendemos, a través de límites y de normas. Entonces, todo eso va a hacer un patrón que los niños sepan perfectamente y aprendan con el paso del tiempo a lo que sí puede y a lo que no puede. También eso les da seguridad. Les da un orden en su vida y le hace estar seguro. Es decir, están mis padres pendientes. Es decir, lo que hablamos de los estilos parentales, el permisivo, el autoritario, ni Juan ni Juanillo. Es decir, tiene que ser algo, pues, lo que
justo.
Ella y yo trabajamos, ¿no? Tiene que ser algo justo, lógico, razonable. Las consecuencias que tenga esa acción estén ligadas a la conducta que ha pasado o al hecho que ha pasado en sí, porque que tenga una rabieta, como ha dicho antes Judy, pues ahora nos vamos al parque. ¿Qué tendrá que ver
El parque
con la galleta?
Con lo que ha pasado.
¿O qué tendrá que ver que ahora yo llegue a la casa y no? Entonces, eso de darle la galleta como un premio es como. Luego todo esto a la larga tiene unas consecuencias nefastas que no se veían hace tiempo. Y parece que los niños.
Lo que tenemos que tener claro como padres es que si no te formas, si no aprendes todo esto que estamos hablando, que todavía en España no está muy, está en auge, cada vez más padres se forman y están, pero todavía hay mucha carencia. Tienes que tener claro que si no te formas, la tendencia es hacerlo igual que lo han hecho con nosotros, que ha sido de manera tradicional. Castigo, premio o amenaza. Si no te lo comes todo, no vas al parque. Si no te portas bien, no vas al cumpleaños de tu amigo. Y este tipo de cosas que nos decían creyendo que, claro, funciona en el momento porque es lo
Claro,
que
en el momento cesa la
conviene.
conducta.
Exacto,
Claro.
pero que a la larga se ha demostrado que no le enseña habilidades para la vida ninguna.
Entonces, vosotras, ¿por qué creéis que no se debe castigar una rabieta y por qué eso va a afectar a largo plazo?
En primer lugar, no se debe castigar una rabieta porque es una emoción tan válida como cualquier otra. Eso es lo primero, ¿eh? Es decir, yo no puedo castigar a mi amiga Judith porque un día esté triste o esté llorando. No la puedo castigar. No le puedo menospreciar ni invalidar su emoción. Es decir, lo primero ante todo es, entiendo que estás enfadado porque sé que quería esto.
Pero muchas veces sí que se hace.
Claro que no, muchas veces, yo creo que siempre,
En la
esto
mayoría
es
de
un
casos.
patrón aprendido. Entonces, ¿ahora qué pasa a nosotros? Nosotros que somos profesionales en esto, pero somos madres las dos. Entonces, estamos desaprendiendo muchas cosas para aprender cosas nuevas.
Cuesta el
Estamos
doble.
sanando cosas para no dañar a los nuestros, ¿no? Es como un trabajo doble que cuesta mucho, que es muy gratificante, pero a veces es como muy desbordante porque es verdad que es aprender algo nuevo, ¿no? Y de los padres muchas veces es que no pasa nada, es normal, estamos aprendiendo. Lo importante es la actitud que tenemos, que ella siempre lo dice, no pasa nada. Y si un día he gritado, se me ha escapado una voz, o me he desbordado yo también, ¿no? Porque a veces, pues
Somos
nos
personas,
pasa, no somos
nos
robots,
pasa a los
nos pasa a
adultos.
los adultos. Pedir perdón es muy importante, porque a mí me han llegado a decir, ¿cómo eres capaz de pedirle perdón a tu hija porque la acabas de regañar de esa manera? Digo, sí. Digo, se me cae el alma a los pies, porque he dicho, por favor, ¿no? En algún momento, sobre todo con seguridad, ¿no? Con las carreteras, con lo que sea, te pones más nervioso, te da más miedo, ¿no? ¿Cómo eres capaz de? Si eres tú la madre, claro.
Claro, es
Si yo
que
no le enseño a mi hija ese modelo de conducta a pedir perdón, ¿cómo ella va
¿cómo
a
ella va a hacerlo?
replicarlo? ¿Cómo ella va a pedir perdón cuando se ha equivocado, cuando ha hecho algo inadecuado o que no tiene que hacerlo?
Volvemos a lo mismo, los niños aprenden por imitación. Si tú quieres que tu hijo sea respetuoso, si en el cole le pega a un compañero, le pida perdón, si se equivoca con su amiga, sepa reconocer su error, entonces vamos a enseñarle desde el ejemplo. Si nos creemos que los padres, por ser padres, tenemos la máxima autoridad y podemos insultar al niño o darle una voz y luego no pedirle perdón, luego no podemos pedir que ellos sean.
Ellos lo hagan.
Que ellos lo hagan. Entonces,
Pues
los niños
lógico.
merecen el mismo respeto que cualquier adulto. Yo siempre le digo a mis familias con las que trabajo, trata a tu hijo como tratarías a tu vecino, a tu compañero de trabajo, con respeto. Tú no te enfadas y le dices a tu compañero de trabajo, ¿es que eres tonto o qué?
Porque
Eso
se
no
lo
lo
hace
dice el niño
alguien, porque tira
tampoco.
el vaso, porque cualquier. No lo hace.
Entiende que es que el niño, no, los niños no pueden parar de moverse, son activos porque necesitan estar activos para desarrollarse, ¿no? Que me dicen los padres, Judith, es que mi niño no para. Pues entonces, señal de que está sano. Tienes que estar contento, que querrías que tu hijo estuviera sentado toda la tarde. Es que entonces habría un problema. Entonces, cuando aprendemos, bajamos mucho la autoexigencia, la exigencia que le damos a los niños, nos relajamos mucho como padres y disfrutamos.
Sí,
Como por ejemplo se me
sí.
ocurre el tema del orden. Trabajo mucho en asesorías con los padres que sufren mucho porque sus hijos desordenan la casa. Pero es que los niños necesitan desordenar la casa para adaptarse al entorno, porque han nacido en un país, en una zona que es diferente a esta que en África. Entonces
Claro.
necesitan adaptarse al entorno, toquetearlo todo. Es absurdo que nos estresemos por intentar que los niños tengan la casa ordenada porque es imposible, no pueden
Imposible.
hacerlo.
Si no fuera un pro sería un problema si
Claro,
estuvieran todo el día sentados en el sillón.
exactamente. Entonces ya cuando tú adaptas la casa para que el niño explore tranquilamente y a partir de una edad en la que ellos ya empiezan a controlar los impulsos,
Las
pues
normas, los
ya
límites.
empiezas a contarle las normas, ponerle límites para que sepa que esto va aquí colocado. Pero antes es tontería autoexigirte como padre y transmitirle ese estrés a tu hijo.
Tal cual se transmite ese estrés, ¿eh? Es
Claro.
que tal cual se transmite ese estrés. Yo, por ejemplo, mi pequeña cara está en una época un poco, pues eso, en la casa muchas veces llego del trabajo, está allí en la casa con el padre y digo, madre mía, ¿sabes? María, no pasa nada. Tú ya lo piensas, no es como antes, ay, madre mía, tú ya lo piensas, no pasa nada. Y ya le digo, Adriana, cariño, ¿qué? Mami, ¿me puedes ayudar ahora y la recogemos entre las dos más rápido? Pues sí, cariño, yo te
Estupendo.
puedo ayudar, ella me da una opción,
Claro.
yo se la acepto
Claro.
y lo hacemos. ¿Vale? Entonces es como Hay gente, es que yo no puedo, yo soy incapaz, yo me agobio mucho. Entonces, hay padres que también el nivel tan alto de ansiedad y de estrés que tienen en el día a día les impide
estar tranquilo para su hijo.
Sí.
Luego, el momento de ordenar juguetes es un punto de dolor muy grande de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres llegan, ordena los juguetes. Como no ordenes los juguetes, no te pongo la tele.
Y ya la bolsa de basura la tienen detrás.
Si ordenas los juguetes, mañana te llevo a dar un paseo con la bici. No, volvemos a lo mismo, amenazas, premio, castigo. Entonces el niño entra en nota que es un ataque y no cede. Ahora si tú llegas y le dices, cariño, veo que has estado jugando un montón. Oye, es hora de recoger los juguetes. ¿No? Le ponemos el límite y ahora le damos dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Que te ponga tu cronómetro y antes de que termine has tenido que recoger los juguetes? ¿O quieres que te ayudemos papá y yo antes de que termine la canción? Lo que se te ocurra. Pero tú le das dos opciones divertidas y el niño dice, wow, sigue siendo juego, papá y mamá me comprenden, a recoger.
Y están conmigo, claro. Es decir, las niñas se motivan muchísimo más. Yo muchas veces cuando he hablado con padres y con familia siempre se lo digo, yo, es que las luchas de poder aquí no valen, es decir, no hay que ganarle al niño, hay que ganarse al niño, es decir, tienes que trabajar con él, ¿no?
Un trabajo en equipo. Un
trabajo en equipo. Yo siempre le digo en casa, digo, chicos, tenemos que colaborar entre todos, claro. Tenemos que hacerlo entre todos, porque ¿quién vive en esta casa? Disertado. Todos, mamá, todos vivimos, somos Entonces ya también es como que los van metiendo dentro de la rutina diaria, dentro de, chica, la ropa, el cesto, chica, Adri, aquí se te ha olvidado, ¿no? ¡Ay, mamá, se me ha olvidado, voy! Pero motivándola. Yo muchas veces a los padres que entran en esas luchas de lo que está diciendo Judy, como no quiero recoger los juguetes, ya empieza el padre o la madre a encenderse cada vez más. Y al final acaba eso en holocausto.
Es terrible y luego lleva la culpa.
Sí. O sea, culpa.
Es que muchos padres me dicen en la charla, Judy, es que me resulta muy difícil hacer lo que me estás diciendo. Y yo siempre les digo, ¿no es más difícil estresarte, enfadarte, gritar, hablarle mal al niño y luego acostarlo y quedarte tú con un sentimiento de culpa? ¿No es más difícil eso que hacerlo así? ¿Que validarle la emoción, darle dos opciones y hacerlo divertido? O sea, si es que esto no es más que darle juego al niño. O sea, si tú quieres que colabore en casa, tienes que vendérselo de tal manera que lo motive. Un niño motivado es la clave.
Darle aliento a esos niños, es decir, darle esa fuerza interior que diga, oye, pues mira, pues está mamá y papá pendientes de mí, se sienten, pues eso, el sentido de pertenencia tan importante que es, ¿no? Se sienten al grupo, se sienten en la familia, se sienten pues valorados, se sienten vistos. Es que un
ahí
niño.
En las rabietas cuando viene la llegada de un hermano, que lo trabajo todas las semanas, viene un bebé y ¡pum! El hermano mayor, rabietas, pasándolo fatal. ¿Y qué pasa? Que si no te formas, tu educación tradicional te hace machacar más al grande.
Sí, claro.
Como molestes al bebé, ya me voy a enfadar, que no toques más al niño que es muy pequeño, o tú tienes que ser el hermano mayor y lo tienes que cuidar, y ya le metemos esa responsabilidad que hace que más rabia le coja al hermano. Entonces, si tienes formación y entiendes que es un momento súper duro para el hermano mayor
y natural, que lo van a pasar.
Pues
lo va a pasar.
Aprende
algo lógico.
Dos o tres estrategias en casa, en tu rutina, que hace que el niño sienta que pertenece de nuevo a la familia y adiós rabieta.
Somos mamíferos. El cachorro que se extravía de la manada es el cachorro que muere, ¿no?
Es decir, es que un instinto.
Pues es un instinto, es supervivencia para ellos. Es tal cual. Y así lo sienten y así se vive. Entonces es muy complicado. Entonces cuando explicamos muchas veces a los padres estas cosas, dicen, pues no lo había planteado de esta manera, no lo había visto de esta manera. No pasa nada, ya estamos ella y yo aquí para decirlo.
Para aclararlo.
Sí,
es que el objetivo es llevar a la gente.
Exactamente, pero bueno, aparte también de algo que se comparte, bueno, ella y yo compartimos maternidad, compartimos la profesión y compartimos muchas cosas, ¿no? La forma de verlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay, pues eso, mentalidades también muy tradicionales que hay que romper.
Lo que le pasa patrones. A las mentalidades tradicionales, desde mi experiencia, es que creen que si no son autoritarios con sus hijos, los niños van a desviarse, no van a ser respetuosos, y es todo lo contrario. O sea, yo siempre digo a los padres, ¿tú quieres un hijo obediente? Sí, es que mi hijo, ¿qué puedo hacer para que sea obediente? Digo, y luego, si educas a tu hijo para ser obediente, ¿quieres que cuando vaya al colegio, si hay un abusón que le quiera hacer bullying, ¿quieres que sea obediente? No.
¿Es sumiso?
¿Quieres que cuando sea adolescente y se eche un novio o una novia, sea obediente?
Claro.
Y si le dicen, oye, fuma tu porrillo, diga, sí, me voy a fumar un porrillo. ¿O quieres que tenga personalidad y sepa decir, no, esto en mi casa me han enseñado que cuando tengo que decir que no, puedo decirlo y se me respeta.
Exactamente.
Entonces, de pequeñito, vamos a no crear niños obedientes. Vamos
poner
a crear
límites,
niños,
que sepan poner límites
y con sentido crítico.
Bueno, hemos estado hablando sobre estrategias, hemos estado hablando sobre técnicas, sobre todo de crianza respetuosa. Pero ¿por qué? Me surge la duda, sobre todo, ¿por qué no se debe castigar a un niño?
Pues yo siempre digo lo mismo ante esta pregunta. ¿A ti como adulto te gusta que te castiguen cuando te equivocas? Yo le digo siempre al padre o a la madre con la que estoy trabajando, cuando estás en tu trabajo y te has equivocado, no has entregado un informe a tiempo, has roto algo, ¿te gusta que tu jefe te castigue o te gustaría que desde la calma y desde la empatía te entendiera y te ayudara a hacerlo mejor y a mejorar? Entonces, cuando castigamos a un niño, no le enseñamos absolutamente nada. Lo único que hacemos es frustrarle y bueno, es que además, cuando está totalmente demostrado que cuando castiga a un niño, al igual que a un adulto, lo único que siente es culpa. Si es un niño inseguro, se siente culpable y dice, ay, no soy capaz de hacer nada bien. Siente rabia y quiere vengarse. Y dice, pues como mamá y papá me han castigado, lo voy a hacer peor. Incluso padres que me dicen, y yo lo veo en el cole con los niños, que me dicen, mamá mala. Es que ellos lo expresan, ¿no? Entonces, ¿Qué queremos? ¿Que nuestro hijo ceda en el momento y nos haga caso? ¿O queremos que aprenda para que ese comportamiento que queremos cambiar se vuelva mejor? Entonces, los castigos están en neurociencia demostrado que no gustan a nadie. Pero es que ni a un perrito le gusta que le castiguen y que le peguen por tener su instinto animal de querer alzar la pata, por ponerte un ejemplo. Entonces, tenemos que entender que es el comportamiento normal de los niños y ahora eso no quiere decir que los dejamos hacer lo que ellos quieren, no. Vamos a explicar cómo hay que trabajar con ese niño para que en lugar de castigarlo podamos buscar estrategias que le ayuden a comportarse mejor.
Claro, partimos de un condicionamiento. El condicionamiento se ha visto y se ha demostrado que para la conducta, es decir, no, ya hay una cognición, es decir, nuestras teorías donde nosotros estamos trabajando en la cognición, en un condicionamiento clásico operante en el que condiciona la conducta a determinadas cosas, es decir, premio o castigo, porque así es como has dicho del perro de Pavlov, como aprendía, ¿no? Es decir, está basada así. Entonces, se ha demostrado que realmente los humanos no aprendemos nada con un condicionamiento, sino tenemos que trabajar esa cognición, tenemos que trabajar ese aprendizaje. Habrá curvas de aprendizaje muchas veces. El otro día estaba hablando con una mamá que lleva mucho tiempo intentándolo, ¿no? Porque ella dice, yo respiro, ¿no? Respiro, 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 pero me hiperventilo.
Claro, y fíjate que no le viene bien respirar.
No le viene bien respirar porque lo hace muy rápido, no lo hace con calma y se hiperventila. Entonces, ella misma ha descubierto que en su casa lo que no está funcionando es que ella misma y su pareja no ponen los límites, las normas de manera adecuada y no las cumplen.
Claro.
Es decir, después de comer, tienen que hacer los niños los deberes o lo que sea, ¿no? Una rutina que ellos tienen marcada o no. Y entre semanas no se comen helado, aunque sea verano, ¿vale? Eso es una cosa que ellos tienen en su casa puesta como norma, ¿no? Porque yo les enseño un poco a identificar, a ver, tu rutina. ¿Cuáles son las normas de casa? Que cada casa tiene sus propias normas. Es decir, ni las mías son más válidas. Cada casa en su orden se gestiona, ¿no? Y entonces el niño chico entró en rabieta. Ella entró hiperventilando. Y entonces, al final, ¿qué pasó? Toma el helado.
Claro.
Por tal de no escucharte.
El niño aprende que haciendo una rabieta, el padre cede, por lo tanto, lo seguirá haciendo.
Lo seguirá haciendo, se seguirá comportando de esa manera porque ha conseguido, a través de eso, pues bueno, ya está mi madre en el límite, claro. Si ese día va a coger la rabieta, al siguiente también la va a coger, pero al tercero a lo mejor dice, pues no, porque tampoco me sirve a mí de nada. Mamá ha dicho que un helado no, y mamá le tiene que explicar, cariño, pues no todos los días podemos comer helados porque te hace pupar los dientes, te hace pupar la barriga, tenemos que comer más sano. Yo te puedo dar otras opciones. ¿Quieres un bocadillo que te apetece una fruta?
Claro, que no es el helado no porque yo lo digo.
Exactamente.
El helado no porque... Exacto.
Es que los niños...
Le damos por hecho que saben cosas que no saben.
No saben.
Y muchas veces cuando les explicas que las golosinas son malas para sus dientes, se los enseñas de manera visual.
Uy, sí, eso les
flipa. Que tiene bichitos en los dientes. Es que a ellos les encanta cuidarse.
Sí.
Y les gusta tanto que es que hay niños que son capaces de decirte, no, golosinas no que se me manchan los dientes. Pero porque es que a ellos les gusta estar sanos y fuertes. Es como les vendamos todo.
Sí, porque yo muchas veces, mi marido, ¿no? Bueno, los jueves, ¿no? Él siempre recoge a las niñas del cole y le lleva siempre un par de chuches. Entonces, a lo mejor yo algunos jueves se me olvida o lo que sea, o vienen mis padres o qué sea, le han traído a Ángela y Adriana cualquier cosa, y me dice, no, mami, ya me comí hoy dos. Claro. Lo guardo para mañana.
El cupo ya lo es. Ellos son
justos. Sí, ellos son muy justos, y entonces es como, ¿no?
Por eso ya tiene su rutina. Sí.
Ella tiene su rutina, entonces muchas veces se lo digo a ella, digo, tenemos que intentar mantener el límite, es decir, el límite también ellos lo aprenden como algo bueno y valioso, es decir, pues bueno, pues ya está, pues lo van comprendiendo, lo van interiorizando y van aprendiendo. Es que tienen que aprender. Como le expliqué a unos padres, a una familia, el tema de las normas. Digo, escribí en un folio, en un cartel, las normas de casa para que, y como ya tu hija también es mayor, puede escribirla a ella, ¿no? Hacerla partícipe.
Importantísimo.
¿Sabes cuál era la norma? Hacer caso.
No.
Y digo, defíneme qué es hacer caso. Defínele a tu hija.
Es obediente, lo que
claro.
Te hablo, ¿no? Entonces,
define,
algo que funciona.
Claro, defínele a tu hija qué es ser obediente. Pues cariño, ser obediente es que cuando yo te llame porque estamos en un paso de peatones y te tengas que hacer, es que vengas porque te estoy llamando porque es peligroso. Cariño, cuando te diga.
Explicárselo con momentos, escenarios.
Es igual que la frase, pórtate bien.
Claro,
no, le decimos al niño, pórtate bien. Y dice el niño, ¿qué es eso? ¿Tengo que ir de la mano? ¿Tengo que estar sentado todo el rato?
Dímelo.
¿Tengo que no hablar? ¿Qué hago? A los niños hay que ser específicos, claro, y todo lo que le hablemos en positivo más van a colaborar. Pero si le dices todo el tiempo, no corras, no saltes, no te ensucies, no, pues entonces el niño por narices de rabieta porque dice, quiero decidir.
Claro.
Siempre que le digamos las órdenes, una técnica en disciplina positiva es cambiar las órdenes por preguntas, ¿no? Pues en lugar de decirle, ¡orden los juguetes!
La curiosidad.
Oye, chicos, ¿qué tocaba después de jugar con los juguetes? A ver quién se acuerda. ¡Recoger los juguetes! Cambiar una orden por pregunta, funciona mucho.
Funciona porque los metes en la rutina, los metes en el momento.
Pero si es que además funciona con nosotros los adultos, ¿no? No es lo mismo decirle a tu marido, ¡recoge la cocina! Que decirle, cariño, que ¿a quién le tocaba hoy recoger la cocina?
Claro.
¿No? Claro. Es que todo el rato diciéndole a un niño cosas negativas y sobre todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que pensar el niño cuando él tiene su propia personalidad.
Claro, lo que ha dicho Judith, lo de las opciones es muy importante. Es decir, no queremos que salten en el sofá, mayormente pues se pueden caer, se pueden escalabrar, ¿no? Sobre todo las mías que son muy intensas, saltan mucho y son muy, es verdad, muy intrépidas, se suben en muchos sitios, entonces es como, chica, aquí no, pero ¿tenéis una cama elástica?
Claro,
vale, es verdad, es verdad. O queréis que dejemos de jugarnos, abrimos la alfombra y ponemos aquí los puzzles de lo que sea y darle otra opción, alternativas, porque es como, bájate de ahí, bájate y entra en el bucle, bájate de ahí. Y el niño, pues no me bajo, bájate. No me,
y al final los frustráis las dos,
claro,
tanto el poco como ella.
Una relación tóxica al final. Claro. Que hace que a la larga el vínculo entre mamá e hijo
se pierda.
Si tú quieres que tu hijo confíe en ti y que tengáis una relación sana, desde pequeñito tienes que aprender cómo tratarlo como para que él confíe en ti. Y luego en la adolescencia lo vas a agradecer. Yo en la asesoría siempre trabajo con los padres, como ella ha dicho, poniendo un rincón sentidor o espacio sentidor, que lo llamo yo, donde le ponemos un tambor, ponemos pelotas para saltar. Entonces, cuando el niño está en ese modo necesario e innato, porque somos animales, de saltar o de golpear, pues le decimos, cariño, aquí no puede golpear porque esto se puede romper, tienes tu espacio sentidor, ¿te acuerdas? Venga, vete allí y golpea. ¡Ah, vale, mamá! Y se pone a tocar el tambor. Entonces es una manera de redirigirle, pero no de frustrarlo continuamente porque entendemos que es un acto normal de niño.
Claro, y ese es uno de los puntos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Judy, que los padres y las madres llevan peor, es decir, se lo toman la conducta de su hijo o de su hija a lo personal. Se lo llevan a que el niño mira cómo me está tratando, mira cómo me está hablando, me está vacilando, mira que el niño... Y ya empiezan como... Y ya explotan por algún lado.
Que muchas veces quieren ser la figura superior.
Total.
Totalmente.
Es eso.
¿Tú a mí me vas a hablar así?
Claro.
Tú a mí, que no te está hablando porque tú seas, no, sino porque también se sienten más seguros contigo. Y cuando nos sentimos más seguros, yo muchas veces cuando estoy súper desbordada y entro en mi casa, a lo mejor rompo a llorar.
Claro.
De todo el día de estrés que llevo, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es mi sitio seguro, es mi casa. Y ahí está mi pareja, mi hija, ¿no? Y es como, aquí estoy protegida, ¿no? Pues a los hijos le pasa igual. La típica frase, ya has llegado tú y ya se ha puesto la niña tonta.
Esto lo escucho todos los días. Es que en el cole se porta muy bien y en casa es fatal. Claro, es que en casa eres su figura de confianza. Tú tampoco te portas igual con tu pareja que en el trabajo.
Claro.
Deja tener más confianza y si tienes que gritar o tienes que llorar, lo haces.
Se va a hacer.
Por los niños igual.
Más desinhibido, claro. Y eso no lo comprenden muchas familias.
Entonces, lo que ella decía es súper importante, no tomarse a lo personal cuando un niño no hace caso a una orden. No creas que te está retando, no creas que por eso desde mayor vas a ser un delincuente, no creas que es un mal niño, que no, que es un niño que tienes que aprender cómo tratarlo, cómo motivarlo a que te haga caso. Pero no te lo tomes a lo personal porque entras en esa lucha de poder de ¡oh, mi niño me está vacilando! Y como haya gente ya, si los de alrededor me están mirando y van a pensar que es un maleducado. ¡Que no, que es un niño!
Y ahí hay más desbordes de los padres. En esas situaciones que está escribiendo Judith
peores.
Son peores porque los padres se sienten observado, se sienten analizados y es como...
Tengo que quitarle para quedar bien.
Sí, voy a quedar yo como si fuese un pusilánime delante de mi hijo, que es pequeño. Que... Y entrar en unos ciclos que cuando nosotras hemos hablado con familia y con... hemos dicho, pues vamos a frenar un poquillo, vamos a analizar y vamos a interpretar bien las situaciones. Pero que esto nos pasa a adultos con compañeros de trabajo también. Tú ante una determinada conducta o cosa que interpretas a tu modo, luego tu conducta o tú, las consecuencias derivadas de lo que tú te has interpretado pueden ser una u otra.
Es que muchas veces los adultos y sobre todo los padres se piensan que los niños, que los niños quieren que se comporten como ellos se comportan. Y no es así, son niños.
Eso es muy importante. Exigimos a los niños demasiado desde que son pequeños. Por ejemplo, me
dijo
una mamá en una asesoría, es que mancha mucho comiendo. Es que es un niño pequeño que no tiene la motricidad desarrollada y que está explorando. Entonces,
está aprendiendo.
Tiene que manchar cuanto antes asimiles que lo va a manchar todo y que vas a tener más trabajo que cuando no tenías hijos, menos vas a sufrir tú y menos le vas a transmitir a tu hijo ese sufrimiento. Entonces, no podemos exigir a un niño que no manche, que no desordene, que no tenga rabietas, que sea súper obediente, porque es imposible. Eso pasaba antes porque eran niños reprimidos. La edad de mis padres, de mi abuelo, era una educación súper violenta porque había guerra en España, era una educación súper autoritaria y era lo que los adultos decían y los niños no pintaban nada. Y si en el colegio desobedecían un poco, les pegaban. Y si en casa desobedecían otro poco, les pegaban. Eran niños maltratados y niños que no tenían capacidad de decidir. Entonces, estamos ya en una generación que España ha evolucionado y que esto de la crianza respetuosa no es que sea una moda, es que es sentido común. Que un niño no merece que le peguen ni que le insulten para que haga caso. Merece que se le respete para que aprenda a vivir.
Sí.
Y entonces estábamos hablando sobre los castigos, pero ¿y qué pensáis vosotras sobre los premios?
Lo mismo, porque también es algo dirigido a cesar una conducta con algo externo que no tiene nada de relación, es decir, lo que ha dicho Judy antes. Si dejas de llorar y te portas bien, cuando lleguemos a la casa te doy la galleta. Pues claro, el niño dirá, bueno, ya está.
Pues mañana me porto mal si no me da la galleta.
Claro.
Y lo vuelvo a hacer para que me den la galleta.
El premio no tiene nada que ver con la conducta, es decir, y tampoco eso de, ha sacado a mi niño muy buenas notas y le he comprado una bici.
O un móvil. Pues toda la...
Yo, bueno, el móvil ya es catatónico, ya ese tema, otro día vamos a hacer otra webinar.
Educar sin pantalla. Sí, que es que yo doy charlas sobre eso y tengo un curso online sobre eso porque ese es un tema muy complicado.
Y está haciendo mucho daño. Sí. Entonces, en ese sentido, estás condicionando también la conducta de ese niño o de esa niña que aprenda a base de algo externo que no tiene relación con nada y que las notas algo que es el cole, alguna responsabilidad que tienen que tener ellos desde pequeños, ¿no? Y adquiriendo el hábito, ¿no? Son sus deberes.
Como
un
trabajo, pues, tú tienes los deberes de...
¿Y cómo has sacado buenas notas? Pues te saco. ¿Cómo no has sacado buenas notas? A mí jamás en la vida me han comprado nada por sacar buenas notas, ni por estudiar, ni por nada. Jamás, jamás, jamás. Y entonces, claro... Mis niñas nunca me han preguntado, ni siquiera. Nunca jamás me ha dicho, ¿me va a comprar con buenas notas?
No, porque el niño es lo que le enseñe.
Claro, lo que pasa es que ya la comparación entre ya en primaria, ¿no? Con niños, pues ya mamá le han regalado a... Bueno, cariño, pues ya está, su padre lo han querido hacer así.
Tiene que enseñarle,
¿no?
Que cada casa tiene
una... Cada casa tiene unas normas, pero claro, luego ella también ve en el parque cómo otros papás y otras mamás se comportan, también se relacionan con su hijo.
Es que eso es muy complicado.
Que es muy fuerte, porque ve guantazos por un lado... Insultos por otro, malas contestaciones por otro lado, y mi hija, que ya de por sí tiene el ojo súper grande, más
pues
se le abren.
Valora, ¿no?
Sí, más se le abren como diciendo, no me puedo creer lo que acaba de pasar.
Le choca, pero eso
le choca muchísimo.
Porque en su casa no lo está viviendo.
Le choca muchísimo, y aparte se queda un rato así como mirando, diciendo, mamá, es que le ha pegado un guantazo. Lo ha sacado del parque de un puñón, ha sentado en el banco.
Claro. Pues ahí es donde tú te sientes orgullosa, porque cuando esté en el cole y haya alguien que le pegue o le quiera hacer bullying, el niño va a hacer lo mismo, le va a chocar, entonces va a pedir ayuda. Sí. Ahora, si está acostumbrado, pues no hará caso ninguno.
O estará acostumbrado, será él el que también
lo hará,
el tipo de conducta violenta fuera de casa, ¿no? Son patrones que se aprenden y ya está. Y el premio es decir, yo porque, ¿qué es premiar? Otra cosa es el alentar, el motivar, ¿no? Es decir... Oye, corazón, esta semana hemos estado súper tranquilos en casa, hemos intentado gestionar las cosas, ¿te apetece que mañana nos vayamos dando un paseo a tomar un helado?
Pero valorando porque, siempre el esfuerzo.
Claro, el esfuerzo lo hemos conseguido esta semana, ¿verdad? Que a lo mejor si hay algún objetivo en casa que se quiera trabajar, que con Judith trabajan muchas cosas los padres, ¿no? Pues si esta semana los objetivos lo hemos ido consiguiendo, hemos ido... las rabietas o los enfados lo hemos ido gestionando mejor, hemos intentado saldar, han disminuido, ¿no? O no disminuir, porque no podemos invalidarlo, pero sí la gestión que se hace de eso va mejorando, sobre todo para su bienestar también. Porque una rabia, mi hija grande muchas veces lo dice, que luego me siento muy mal, mamá, después de haber... Claro, ella misma digo, bueno, pues cariño, vamos poquito a poco, esto es un aprendizaje. Digo, es que tú has aprendido a multiplicar en un día. Dice, ¿qué va, mamá?
Llevo años.
Digo, pues esto
es un proceso.
Esto es lo mismo, cariño. Entonces todo requiere su proceso, ¿no?
Y darle, su entreno.
Y darle, darle esa motivación de cariño, que es normal. Que, tío, si yo soy mamá y también aprendo, y aprendo también mucho de ti. Me enseña mucho.
Lo que está claro es que los premios crean dependencia.
Total.
Tengo a padres en las asesorías que me dicen, le di chocolate para que fuera a hacer caca al baño y ha dejado de hacer caca porque no le quiero dar más chocolate. Ella aprende.
No estaban acostumbrados.
Exacto. O sea, o tengo alumnos en clase que hacemos un trabajo y si no, oye, ¿qué me va a dar, señor, a cambio? Es que te lo preguntan ellos. O sea, se motivan si van a recibir algo a cambio. Entonces,
una recompensa, ¿no?
Exacto. Entonces eso al final te hace frustrarte mucho en la vida si no consigues lo que quieres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Enseñándole a que valoren el esfuerzo. Nosotros como padres tenemos que enfocarnos en valorar el esfuerzo y no el resultado. Si mi hijo durante el trimestre se ha esforzado muchísimo en estudiar matemáticas y es que se le dan mal y luego ha suspendido, yo le voy a decir, cariño, te has esforzado muchísimo y eso es lo que vale. Así que ahora vamos a buscar una solución. ¿Quieres que estemos en clases particulares? ¿Quieres que te ayude? Vamos a buscar una solución. Pero yo valoro tu esfuerzo y la nota final me da igual. Eso es una motivación a que quiera el trimestre que viene seguir. Ahora, si le dices, pues se ha sacado un 4, si es que, madre mía, no hay manera.
Ha estudiado lo suficiente.
El niño se desmotiva y dice, paso, el trimestre que viene no estudio. Siempre se valora el esfuerzo y esto es para todo. A veces cuando trabajo en las asesorías para que los niños cambien de habitación, ¿no? Para que ya se vayan solo a su cuarto. Y me dicen, oye, ¿y qué hago? ¿Qué le doy a cambio? ¿Qué le doy si se quedan en el dormitorio toda la noche durmiendo? No les tienes que dar nada, porque entonces el día que no se lo des ya no vas a querer quedarse en el dormitorio. Tienes que recompensar, cariño, qué orgullosa estoy de ti, cómo te has esforzado quedándote durmiendo toda la noche solito.
Y también apoyarle en ese tránsito que está diciendo Judith, por ejemplo, darle la seguridad de que, cariño, estoy aquí. Si me necesitas, me llamas, vuelvo a entrar en el cuarto y te doy otros millones de besos y me vuelvo a salir, ¿vale? No, es que esto no es...
No, te tienes que quedar en el cuarto.
Ahí ve.
Sí, es un castigo, es decir, eso sería un castigo. No, te quedas aquí en el cuarto a dormir.
O mañana no vas al cumpleaños de Pepe.
Claro.
Entonces,
eres ya mayor, que eres muy mayor, que ya para hacer este tipo de cosas eres... Entonces, el miedo, la indefensión, la culpa, la vergüenza, todo eso es lo que nace de eso, de premio y castigo.
Entonces, si queremos niños inteligentes emocionalmente cuando sean mayores, si queremos adultos fuertes, si queremos hijos que sepan tolerar cualquier problema en la vida, no lo premies ni lo castigues. ¿Cómo lo hacemos entonces, María?
Bueno, lo que llamamos disciplina positiva es decir las consecuencias lógicas, ¿no? Las consecuencias naturales que siempre van ligadas a los límites y las normas que nosotros hemos puesto en casa. Es decir, la consecuencia natural es que, cariño, hace frío, ponte el chaquetón que vamos a ir a la calle. No quiero. Sale a la calle y pasa frío. Se pone el chaquetón. La consecuencia natural, ¿no? La consecuencia lógica intervenimos los adultos para poner la consecuencia, ¿no? Es decir, es verdad que esto, no sé si te ha pasado con alguna familia el tema de lavarse los dientes, ¿no? Es verdad que la consecuencia de no lavarse los dientes es muy a largo plazo. Es decir, no se te pica un diente en un día o tiene una higiene bucal mala por un día o por dos, ¿no? Pero es verdad que hay que crear el hábito. Y hay conductas en niños pequeños que hay que crear el hábito, como dice Judy, de poco a poco, desarrollando pequeñas normas, desarrollando pequeñas rutinas, hojas de rutina. Cariño, ¿ahora qué toca? Lavarse los dientes. Explicarle por qué es importante lavarse los dientes, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya una consecuencia a lo mejor natural de cuando saltan en el sofá y no quieren, que se caen, se hacen daño y ya. Te hemos explicado, cariño.
Explicárselo.
Que... O, por ejemplo, se me ocurre la consecuencia natural que yo siempre trabajo con los padres en el cole, se le olvida el desayuno. Esto es muy común. Estás dando clase y que te toque la mamá o el papá en mitad de la clase. ¡Señor, que se le ha olvidado el desayuno al niño! Y a las 11 de la mañana interrumpe para venir a traerle el desayuno al niño. Entonces, ¿qué hace el niño? Dice, wow, mira, veo a mi mamá en mitad de la mañana. ¡Adiós!
Pues mañana se me va a olvidar.
Pues mañana se me olvida otra vez. Bueno,
y lo vuelve a hacer.
¿Qué clase de responsabilidad es esa? Deja, si se le ha olvidado, lo primero que tu hijo es el que ya desde bien chiquitito tiene que tener la responsabilidad de coger su desayuno y meterlo en la mochila solito.
Se lo dejas preparado, oye, mira, y lo guarda.
Hacerlo como rutina.
Exacto, como rutina, con la tabla de rutinas visual que yo le doy siempre a los padres cuando trabajo con ellos, ¿no? Entonces, si al niño se le olvida, tú vas a dejar que el niño ese mañana no desayune, que no se va a morir de hambre, que no le pasa nada. Pero cuando venga del cole, vas a hablar con él, ¿qué ha pasado, cariño? ¡Ay, se te ha olvidado! Bueno, vale, no pasa nada, pues mañana, ¿qué quieres que hagamos para que lo recordemos? ¿Quieres que pongamos una alarma? ¿O quieres que mamá te lo recuerde mañana? No sé, lo que se ocurra, ¿no? Verás como el niño al día siguiente se acuerda de
traerlo. Claro.
Es una,
pues es una consecuencia natural.
Que la lógica intervenimos nosotros, por eso, por poner el límite nosotros o la norma, ¿no? Es decir,
ahora, que lo más efectivo para poner límite a nuestro hijo que funcione es enfocarse en las soluciones. Porque como dice Jane Nelson, que es la pionera en disciplina positiva, los padres tendemos a equivocarnos porque tenemos una educación muy tradicional. Entonces, y yo lo he vivido ya, ¿eh? Como formadora de crianza respetuosa, padres que te dicen, le he puesto a mi niño una consecuencia lógica, y es que si no hace los deberes, no va al parque.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que
ver. Y no es una consecuencia, es un castigo.
Es un castigo. Pues, entonces,
lo llaman de diferente manera.
Exacto, le ponen consecuencia y creen que ya es castigo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Si es que es muy difícil. Yo empatizo con los padres. Si es que es nosotras que no sabemos todo esto de, al dedillo, que estamos todo el día trabajando y nos cuesta como madres. O sea, es que lo entiendo a la perfección. Pero por eso, como es muy fácil confundir castigo con consecuencia, lo que más funciona es enfocarse en las soluciones. Si tu hijo se pelea con su hermano constantemente, deja de regañarles para que dejen de pelearse. Pon una mesa de la paz en casa y trabaja con ellos para que aprendan a resolver con ese juego de las
técnicas.
Exacto. Y para cada rabieta hay un recurso. Si tu hijo, no sé qué se me ocurre, es que cada día trabajo con cientos de rabietas. Lo de la rutina por la noche. Están jugando y no quieren irse a dormir.
Ah, eso es muy común también.
Irse a dormir y no quiero. Ponle tu tabla de rutina. Dentro de la tabla de rutina, donde ellos van ticando todo lo que van haciendo, le meto un momento especial con mamá o con papá, que normalmente es la lectura del cuento. Y el niño dice, wow, si vamos a seguir jugando, voy a ir haciendo mi rutina. Y ahora es ratito con mamá y yo a solas, donde me va a contar.
Tiene preestablecido.
Claro,
claro, claro.
Me va a contar mi cuento favorito. Venga, vamos. Sí. Y se motiva.
Muy
Entonces,
importante.
Enfocarte en soluciones motivando al niño. Porque así su infancia va a ser más feliz, más tranquila. Y tú como madre también te vas a sentir más feliz.
Claro, las consecuencias naturales, lógicas, perdón. Es verdad que cuesta muchas veces encauzar, ¿no? Siempre le decimos a los padres que esté relacionada con la conducta y que sea respetuosa. ¿Vale? Es decir, la consecuencia tiene que estar relacionada, es decir, con la conducta que ha pasado, ¿no? Estás con un juguete, le estás dando golpes, o te quito el juguete o lo rompes. Si lo rompes, una consecuencia natural. Te quito el juguete, el límite que te estoy poniendo, no se tratan las cosas así, cariño. ¿Vale? Para dar golpes, coge la pelota de goma y puedes botarla si quieres, pero esto no, porque se va a romper y lo vas a perder. ¿Vale? Entonces, en ese caso es donde los adultos intervenimos, pero no es, bueno, si estás con el juguete, tráelo. Ajá. A lo tiro yo a la basura.
O se lo voy a dar, lo típico. Esto
se lo voy a dar a otro niño.
Se lo voy a dar a otro niño que lo cuide mejor que tú. Y ahí le hace sentir una inseguridad, un miedo de decir, mi madre me va a abandonar. O sea, es que eso no tiene sentido. ¿Cuál es el recurso que yo siempre doy a los padres para los juguetes? El hospital de juguetes, donde tú le pones a tu niño.
Eso es muy gracioso.
Un rinconcito.
Eso solo se le ocurrió a ella,
¿eh? El hospital de juguetes es un rinconcito donde el niño decora su hospital poniéndole su nombre tal y cual, poniendo su juguete. Ahora, cuando el niño está tratando mal un juguete, tú previamente le explicas para qué funciona eso. Y él es partícipe porque lo decora. Eso es importantísimo. Y ahora, cuando el niño está tratando mal un juguete, tú le dices, cariño, ahora este juguete no está siendo cuidado. ¿Me ayudas a llevarlo al hospital de juguetes y que lo curen? ¿Puede curarlo el médico? O si tú estás de guardia esa noche, lo puedes cuidar tú. Así, con gracia. Y el niño dice, wow, yo soy el médico, el capaz de cuidar el juguete.
Se mete.
Y se mete, se motiva y va y empieza a curar el juguete.
Pues mira qué interesante.
Y tengo padres que me dicen, están toda la tarde cuidando sus juguetes, le ponen tiritas, parches, lo tratan genial. ¿Por qué? Porque le has dado una motivación, un recurso que le ha incentivado a él a tratar bien sus juguetes.
Y que muchas veces están ellos en su mundo, en su bucle, jugando con otros niños y, bueno, pues dan un golpe, los tratan mal, pero más que nada por esa adrenalina o esa excitación que tienen del momento, del juego, lo que sea, que tampoco hay yo. Entonces hay que pararle y decirle, cariño, no la estás tratando bien, venga, puedes llevarlo allí, ahora coge otro.
A recordárselo, porque su no control de los impulsos.
Claro, es que es imposible.
Es que no lo hacen queriendo, es que no pueden. Y dice los padres, a veces sí lo hacen queriendo, que ni miran y lo hacen y siguen. Es verdad, es que están explorando los límites, están viendo a ver cómo tú reaccionas. Por eso, si tú reaccionas enfadándote, no vas a ayudarlo a solucionar nada.
Sí.
Qué complicado esto de la maternidad, ¿eh?
Muchísimo.
Y ahora, para finalizar, no quiero que os vayáis sin hacer mi pregunta estrella de todos los webinars. ¿Qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera?
A mí creo que ha sido la importancia que tiene la infancia. No tenía ni idea, realmente, de verdad, no tenía ni idea de lo importante que es la infancia para la vida. Es decir, todo lo que ocurre, lo que ha dicho antes Judith, de 0 a 6 años, es crucial para el resto de tu vida. Y luego en la carrera todo esto no se ve. Es decir, también es como una carrera muy de ciencias puras, en la que estudiamos mucha anatomía cerebral y mucha... trastornos, por así decirlo, pero no se trabaja las emociones, la gestión emocional, la inteligencia emocional como la clave de todo y de la solución a todos los problemas que en la vida adulta se pueden tener, trastornos de ansiedad, de depresión y todo ese tipo de cosas. Yo, para mí, la infancia, cuando me convertí en madre, me dio la vida un giro de 360 grados y me metí por aquí y encontré algo maravilloso.
La verdad que es súper interesante lo que dices, porque es verdad que hay mucha gente que no sabe la repercusión que tiene la infancia en el futuro. Mi lección aprendida la tengo clara, y es que un niño no se porta nunca mal, un niño se siente mal. Y eso es algo que tampoco se sabe, porque yo como maestra lo veo en los colegios, que el niño que se porta mal, digamos que no actúa como queremos, se le castiga, se le deja sin excursión, se le machaca más. Y cuando tú aprendes sobre psicología infantil, te das cuenta que cuando un niño se porta mal es porque algo está pasando en casa, es porque ha llegado un bebé, ha habido un divorcio, es un niño que no tiene atención de sus padres, y cuando le sabes dar lo que en ese momento está pidiendo, el niño empieza a portarse bien. Ningún niño tiene necesidad de portarse mal. Cuando se porta mal es porque algo pasa. Así que, como padre o madre, si consideras que tu hijo está en una racha diferente, pide ayuda, porque vas a ver los recursos tan valiosos que tenemos.
Sí.
Pues muchísimas gracias a las dos.
A ti, Paula.
Ha sido una webinar muy interesante. Sobre todo hemos aprendido sobre castigos, premios, y sobre todo hemos aprendido lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer como padres. Así que muchísimas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a ti.
Ha sido
por esta charla, sí, tan maravillosa como siempre.
Sí, es que nos encanta el tema.
Ha sido muy, muy, muy
desagradable estar otra horita más aquí cascando.
Sí.